Yo no sé si recuerdan nuestros oyentes al actor Jim Caviezel. No sé si lo recuerdan, porque después de interpretar La Pasión de Cristo, la famosa película de Mel Gibson, fue arrinconado por Hollywood y su carrera quedó encallada. Ahora Caviezel acaba de revelar que podría interpretar de nuevo a Jesús, en este caso, en una película sobre la resurrección.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. El actor norteamericano ha contado su experiencia y sus expectativas en una entrevista concedida a la revista polaca Politis. Confiesa que interpretar a Cristo fue el esfuerzo más difícil de su vida profesional. No hay nada más glorioso y al mismo tiempo nada que te haga sentir más humilde que interpretar ese papel, ha dicho. Caviezel relata que era uno de los actores con mayor proyección en Hollywood antes de La Pasión de Cristo, pero de repente dejó de ser tenido en cuenta, dice él, sin haber hecho nada malo. Reconoce que cada uno tiene su cruz, pero sostiene que el nombre de Jesús está por encima de todo. Explica que interpretar a Jesús era mucho más que un papel para él, era casi una misión. Por eso rezaba cada día, para poder presentarlo de la manera más precisa, para hacer que los espectadores se sintieran más cerca de él. Y lo mismo ocurrirá si es que vuelve a ser el protagonista de la secuela que ya prepara Mel Gibson sobre la resurrección. El actor explica que la devoción a la Virgen María y a San Juan Pablo II ha sido esencial en su camino de fe. Cuando la gente de Hollywood le pregunta por qué no puede separar su carrera como actor de su fe católica, él le responde que es su fe la que le ayuda a tomar las decisiones correctas y a superar sus debilidades, por ejemplo, dice la pereza. Jim Caviezel subraya la compañía y el testimonio de su esposa. Ambos han acogido las palabras de Jesús sobre los niños, que todo lo que hagamos por uno de esos pequeños lo hacemos por él, y así decidieron adoptar a 3 niños con cáncer. En fin, esperemos ver pronto a Jim Caviezel de nuevo en la gran pantalla. Comienza aquí nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso está conmigo Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues comenzamos diciéndoles que la Conferencia Episcopal ha presentado esta mañana su nuevo portal de transparencia.
Con el fin de dar mayor visibilidad y actualidad en la comunicación a la sociedad de cuáles son los recursos de la Iglesia y a qué fin los dedica.
En el Vaticano se han publicado nuevos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos,
que reconocen las virtudes heroicas, entre otros, del Cardenal Antuán y de la laica española del Opus Dei María Guadalupe Ortiz de Landázuri.
La editorial PPC y el Instituto Superior de Pastoral organizan hoy una jornada sobre la exhortación del Papa Amoris Laetitia.
Participan el cardenal Carlos Osoro, el profesor Fernando Vidal, Pepa Torres y el teólogo Marciano Vidal.
La Asociación de Abogados Cristianos ha entregado en el Congreso más de 88.000 firmas de apoyo a la emisión de la Santa Misa en Televisión Española.
Es una iniciativa que responde a la petición de Podemos de eliminar este programa de la televisión pública.
Y el arzobispo de Toledo denuncia una ataque despiadado y absurdo contra la Iglesia en España.
En su última carta pastoral, Braulio Rodríguez señala la curiosa y sorprendente beligerancia contra la Iglesia en estos tiempos. Expresa además su temor a que pueda desaparecer la fe cristiana del horizonte de Europa.
Y terminamos con la carta pastoral de los obispos de la provincia eclesiástica de Galicia para la próxima jornada interdiocesana de enseñanza religiosa escolar.
En la que recuerdan que para que la formación de la persona sea integral, la educación no puede prescindir de la dimensión religiosa de todo ser humano.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos todos los días en El Espejo. Una pausita, enseguida estamos de vuelta con nuestro tema de hoy.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Alergia? Alertín. Alertín alivia la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos producidos por la alergia sin crear somnolencia. Alergia, Alertín, de Pharma OTC.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Aquí estoy, envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar: aquí estoy, envíame.
El dinero no te cambia. Por ejemplo, al último ganador de la Primitiva en Fuenlabrada, que le han tocado más de 34 millones de euros... A él ya le gustaban de antes los áticos en el centro. O los yates, pues también le gustaban. Él los veía desde la playa y no decía: mira qué feos los yates. Esas cosas ya le gustaban de antes. Lo que pasa es que ahora, con más de 34 millones de euros, además de gustarle, pues puede tenerlas. El dinero no te cambia, pero cambia todo lo demás. No tenemos sueños baratos, hay que jugar a la primitiva.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Perdone, este es uno de los televisores de 49 pulgadas y el 20% de descuento con envío y retirada del viejo aparato gratis, ¿no?
Y con financiación hasta en 12 meses.
No es ninguna sorpresa que los que saben dónde comprar el televisor saben que solo con los Tecnoprecios tienen hasta un 20% en televisores a partir de 48 pulgadas.
Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy queremos presentarles dos jornadas en una, me explico. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada por las Vocaciones Nativas. Ambas se celebran aquí en la Iglesia que Camina en España el próximo domingo, para orar, por un lado, por todo tipo de vocaciones que enriquecen y sostienen la vida de nuestra Iglesia, y también para pedir especialmente por esa necesidad de que en los territorios donde la Iglesia es más joven, territorios de misión, territorios de implantación reciente de la fe, surjan vocaciones de esos propios países, de esas propias comunidades, que ayuden a consolidar el camino de la fe. Ayer se presentó en la sede de Obras Misionales Pontificias estas dos jornadas, ambas jornadas. La primera está promovida por la Comisión de la Conferencia Episcopal Española, también por la CONFER, y la segunda, la de Vocaciones Nativas, más específicamente por Obras Misionales Pontificias. Entre los tres testigos, entre las tres personas que estuvieron allí presentes, se encontraba nuestra invitada de hoy, que es Esperanza Becerra, religiosa de la Consolata, que ahora nos lo va a contar ella. Lleva 5 años de misionera en un país que seguro que ninguno de ustedes, si hacemos apuestas, pues lo acierta, en Mongolia. Bueno, ya nos escucha Esperanza y ya la saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, encantada.
Bueno, decía yo que son dos jornadas en una, pero a ti en concreto te afectan ambas, porque eres religiosa, por lo tanto has tenido esta experiencia de la vocación. Por cierto, que no he dicho que eres colombiana, pero ahora hablaremos también de eso. Y también eres una religiosa que está en misión en un país donde la Iglesia es muy, muy joven, como es el caso de Mongolia, y puedes entender fenomenal esta necesidad de las vocaciones nativas. Empezamos por lo tuyo, cuéntanos cómo surgió tu vocación, en este caso a las religiosas de la Consolata.
Sí, mi vocación surgió desde mi familia en Colombia, en Bucaramanga, en Santander. Allí pues surgió todo. Dios allí me encontró, me llamó y me empecé a preparar con las misioneras y las misioneras de la Consolata, y después ya fui, he salido del país, fui en Italia a continuar mi formación misionera y religiosa, y después de Italia pues ya me mandaron a la primera destinación misionera, que fue a Madrid, en España. Sorprendentemente me estaba preparando para irme a África y me destinan a Madrid, y así que bueno, empecé aquí a caminar con la Iglesia madrileña, con el pueblo madrileño, a compartir mi fe. Yo desde Colombia había empezado todo este camino. Y bueno, aquí empecé a compartir esta fe con el pueblo madrileño español, donde también como familia, ¿no? Nosotros desde la fe nos decimos, y como familia en Dios, pues en un momento nosotros colombianos, América Latina recibió la fe, y ahora el momento de compartir esa fe aquí y caminar con esta iglesia. Y después de ello, pues después de unos años, he recibido ese mandato para ir a Mongolia con los misioneros, misioneras de la Consolata, una iglesia que hace 25 años empezó, y estoy muy contenta, ya son 5 años.
Ahora te pregunto por Mongolia, que es todo un capítulo, desde luego que sí, Esperanza. Pero primero, ya que estamos en una jornada de oración por las vocaciones, te querría preguntar por ese punto, porque estamos muy acostumbrados a que aquí, cuando queremos conseguir algo, bueno, pues se organiza una buena campaña de marketing, se organizan bien las fuerzas, se pone toda la carne en el asador, que decimos aquí, y se consigue. Y ahora aquí hablamos de vocaciones en la Iglesia y hablamos de que lo que hay que hacer es pedirlas al Señor, hay que rezar por ellas. ¿Cómo es eso?
Sí, sí, hay que rezar, hay que invocar comunitariamente y personalmente, invocar a Dios que mande obreros para que podamos estar disponibles, para que nuestras mentes, nuestros corazones puedan encontrarse con Jesús, con su palabra, con Él que es el enviado, para comunicarnos esa linda noticia, ¿no? Uh-huh. De que somos hijos y que somos familia. Y yo creo que es muy importante lo de la oración, ponernos todos juntos a invocar para que nuestros corazones se abran y para que ese espíritu que Dios, el espíritu que nos empuja, ¿no? Como en esta jornada de oración por las vocaciones, podamos estar disponibles a ser empujados por Él, ¿no? Para que nos arriesguemos y nos dejemos, ¿no? Y para que los jóvenes, toda la iglesia joven que está en camino, pues tenga esa fuerza, esa fortaleza, ese ánimo de recibir el anuncio.
Esperanza, a ti sí que te empujó para llevarte de la cálida Colombia, aunque ya hemos escuchado que pasando por Madrid, que es un sitio que está fenomenal, a la helada y estepar y a Mongolia. Allí llegaste, y bueno, cuéntanos brevemente cómo es esa iglesia joven, pequeñita, pero muy fecunda, muy auténtica, que vive en Mongolia.
Sí, la iglesia de Mongolia tiene 25 años, es una iglesia que está iniciando, ¿no? Que está recibiendo este anuncio, que se está encontrando con Jesús resucitado, ¿no? Como los discípulos de Maos, que hace calentar el corazón y ponernos en camino y poner al pueblo mongol en camino de novedad. Entonces, ¿cómo es el pueblo mongol, no? Para mí, por ejemplo, en estos 5 años, es muy poquito lo que puedo decir, porque 5 años es poquito. Pero este pueblo de Mongolia es un pueblo muy hospitalario. Eso es muy lindo, saber que este pueblo nos acoge, ¿no? Acoge al extranjero con brazos abiertos, acoge al que sea en sus casas que no tienen cerraduras. Eso es muy bueno ver en la estepa, ¿no? Uh-huh. En la amplia estepa, ver un aguir cuando hace mucho frío, cuando hace mucha calor, ¿no? Y poder saber que tienes un lugar y tienes una taza de té caliente. El pueblo mongol también, por su Mongolia, se caracteriza por los extremos. Extremos fríos, menos 35, menos 45 grados bajo cero, o menos, más 40, 45 de calor ahora en verano.
Eso no hay cuerpo que lo aguante, ¿eh?
Sí, sí, eso es cierto. Es gente que resiste muchísimo, que aguanta, que tiene fortaleza, paciencia, toda prueba. Nosotros aprendemos de esto también porque nuestro cuerpo se tiene que adaptar, ¿no? Pero viéndolos a ellos, pues tomamos más fuerza también en ese aprendimiento del idioma, sí, que requiere también mucha fortaleza y paciencia para repetir sonidos o también los inviernos largos, ¿no?
Esperanza, yo sé que habéis tenido una alegría muy especial en este último año allí en Mongolia, y es que habéis asistido a la ordenación del primer sacerdote nativo. Es un tema que conecta totalmente con la campaña de este domingo. Me gustaría que nos contaras eso, la importancia de que allí también, en esa pequeña comunidad, disponga de sacerdotes que han nacido allí y que, por tanto, están totalmente identificados con su pueblo.
Perfecto, sí, Padre Inge, ya 8 años atrás empezó el camino y el año pasado la iglesia en toda Universal tuvo la alegría de tener el primer sacerdote del pueblo mongolo. El pueblo donde Padre Inge está muy agradecido de haber recibido esta gran noticia y haber entendido que Jesús le ha dado el regalo de la gran felicidad en su vida, como él mismo lo dice, ¿no? Esta iglesia que ha acompañado a este joven a salir adelante en su vocación y que está muy agradecido porque él nos comunicó, nos mandó un vídeo también donde está muy agradecido por todos los misioneros que, gracias a todos nosotros, él está ahora disfrutando de este gran don y ofreciendo también este servicio a la iglesia. Y gracias a la colaboración de todos, porque él se fue a formar en Corea, en Seúl, uh-huh, y donde, pues, gracias a la a estas campañas donde se recolectan tantas
fondos, sí, sí.
Colaboración, uh-huh. Pues él salió adelante también como otros dos que se están preparando. Es una iglesia que en este momento solo tiene este sacerdote, ¿no? Y ahora en dos que se están preparando y pues está muy agradecido, ¿no? Y nosotros con él también muy agradecidos y muy contentos porque hemos recibido un regalo con él también, ¿no?
Está
una
claro.
Persona sencilla y honda que ha recibido este anuncio y que con nosotros está caminando y quién sabe que un día lo podamos tener aquí en Madrid,
ojalá,
en España.
Ojalá, Esperanza. Muchísimas gracias por habernos abierto esta ventana y por hacernos vivir con más sentido y con más alegría estas dos jornadas, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada
y
por las Vocaciones Nativas.
Y vamos a orar unos por los otros como familia de Dios.
Por eso. Supuesto que sí.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Gracias, hasta luego. Adiós. Que estén bien. Adiós.
Bueno, y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con los temas de esta jornada, ampliarlos con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, saludos de nuevo.
La Conferencia Episcopal ha presentado su nuevo portal de transparencia.
Con el que quiere ofrecer información sobre las actividades y recursos de la Iglesia y su destino. Esther Martínez, la directora de la Oficina de Transparencia.
En primer lugar, es el cumplimiento de la legalidad vigente. Un segundo aspecto también, pues, que quiere cumplir este portal, pues, es responder a una demanda que somos conscientes que existe en la sociedad, una demanda social de información, pues, de querer saber esto, ¿no? ¿Qué es la Iglesia? ¿Cuáles son sus recursos? ¿A dónde los destina? ¿Cómo se financia? Y luego, pues, también el portal tiene una finalidad de ser luz un poco, de poder llevar a todos la buena noticia del Evangelio, de evangelizar a través de toda la presencia que tiene la Iglesia, ¿no?, en todas sus actividades.
Nos llega también actualidad hoy desde el Vaticano.
Con nuevos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos. Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta mañana el Papa se ha reunido con el Cardenal Angelo Amato y ha autorizado, entre varios decretos, el de las virtudes heroicas del Cardenal Van Duan, recordemos, encarcelado por el régimen comunista vietnamita durante 13 años, 9 de ellos en aislamiento total, acusado de conspirar con el Vaticano. El Santo Padre también ha dado luz verde al decreto de virtudes heroicas de la sierva de Dios Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, laica de la prelatura personal del Opus Dei. Además, esta mañana el Papa Francisco ha recibido a la plenaria de la Secretaría para la Comunicación, entre cuyos miembros se encuentra Monseñor Ginés Beltrán, obispo de la diócesis de Guadix y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. El Santo Padre ha pedido a este organismo encargado de la optimización de los medios de comunicación vaticanos que hagan su trabajo con inteligencia, con dulzura y también con firmeza. En esta ocupada mañana, el Papa también mantuvo un encuentro con los obispos cubanos en visita a Dimina y con la líder birmana, San Suu Kyi.
Gracias, Ángeles. El custodio de Tierra Santa, Francesco Patton, ha destacado la importancia del reciente viaje del Papa Francisco a Egipto.
Estas eran sus palabras en declaraciones a COPE en Jerusalén.
Ha sido un viaje en un momento dramático para los cristianos de Egipto, por el diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Copto-Ortodoxa y el documento que han signato, che è un documento che accetta reciprocamente i sacramenti. Il terzo aspetto è che ha sido un viaje molto importante nel tema del dialogo interreligioso con il mondo islamico.
Y el arzobispo de Toledo ha denunciado un ataque despiadado y absurdo contra la Iglesia en España.
Lo hace en su última carta pastoral, COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El arzobispo de Toledo ha mostrado su temor a que pueda desaparecer del horizonte de Europa la realidad de la fe cristiana ante un ataque contra el catolicismo. En su escrito semanal considera que puede ser que algunos insulten a los miembros de la Iglesia porque piensen que lo que creemos es mentira y se pregunta si no se puede distinguir entre no aceptar lo que decimos y el insulto. Don Braulio Rodríguez señala que sin despreciar nada que se pueda o se debe añadir, la fuente de la identidad europea es sin duda el amor de Dios. Por ello, el también primado de España se plantea si estos pensamientos ayudarán para solucionar tantas embestidas gratuitas contra los que formamos la Iglesia Católica.
Bueno, pues así terminamos hoy El Espejo. Ayer el diario El Mundo publicaba una entrevista con el abad general del Cister, el padre Mauro Lepori, y en una de las preguntas la entrevistadora le planteaba si se puede vivir de espaldas a la pregunta por el significado de la vida. La respuesta era tajante: no se puede vivir sin preguntarnos por el significado de nuestra existencia, aunque a veces parezca que logramos vivir sin vivir. Aparentemente nos contentamos con lo inmediato, con lo superficial, a veces con la estupidez, pero es inhumano no preguntarse por el infinito. Entonces, todas las épocas, decía el padre Lepori, la degradación de lo humano consiste en creernos satisfechos con lo inmediato. Pero entonces nos topamos con la muerte, con un límite que no podemos evitar y ante el que brota necesariamente la pregunta por el sentido. Ahí es donde se inserta la novedad cristiana que estamos celebrando en este tiempo de Pascua. El hecho de que en Jesucristo Dios haya venido a morir por nosotros supone una inversión total de la experiencia del límite. Allí donde nos parece que la vida se nos arrebata, en realidad se nos concede en su plenitud y para siempre. Y esta sorpresa alcanza también al hombre de hoy, como lo ha hecho al hombre de todas las épocas. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.